Radio Just presenta Consentido Jurídico, por la doctora Reina Briz e invitado.
Regresamos a este tema, el voto electoral como compromiso ciudadano. Maestro Gesto, tenemos una pregunta para usted respecto de cuáles son las problemáticas de la realidad de este sufragio electoral, por favor.
Sí, yo quiero, pues, en primer lugar manifestar el gran gusto de encontrarme con mi antiguo compañero, el doctor Valdés. Tuvimos la oportunidad de compartir muchas cosas en Inglaterra cuando estudiamos allá, y que es una lástima que con sus conocimientos y su de verdad trayectoria académica no regrese a la universidad, lo reclama la universidad, pero es un político práctico también muy interesante, es un hombre comprometido. Pero digo una cosa que me pareció muy real. El problema es que los partidos políticos tienen mucho dinero. Y ese dinero se iba regularmente a campañas en medios, sobre todo televisión y radio. Pero ustedes saben que la reforma de 2007 estableció que los tiempos del Estado los utilice el Instituto Federal Electoral y se los dé gratuitamente a los partidos. El financiamiento de los partidos no disminuyó. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay mucho dinero en efectivo y suelto. ¿Y dónde se va a utilizar? Como lo vemos, bueno, pues las campañas de a pie, sí, los mítines, las tortas, los refrescos, los camiones, se llevan dinero, y no poco dinero, pero no creo que sea el 20% de la cantidad de dinero que tienen destinado para las campañas. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues se va a comprar el voto. Eso no me cabe duda, ha venido sucediendo, no es un mito urbano, lo que pasa es que no se ha aprobado. ¿Por qué? Porque la gente no quiere decir que recibe dinero, pero sí lo recibe y lo sabemos. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, que ese dinero el día de la jornada electoral o días previos va a estar en los lugares comunes donde se reúnen siempre estos líderes. Y bueno, pues lo que es necesario es una vigilancia extraordinaria para que ellos no compren el sufragio. Entonces, lo que tienen que hacer los señores notarios, ya nos platicaba don Álvaro, que están ellos en guardia permanente para prestar sus servicios y que lo van a hacer por una remuneración, como un servicio público.
Perdón, el día de la elección, nuestro servicio es gratuito y es para todos los, o sea, hay remuneración.
¿Antes o después?
El día de la elección no hay remuneración, sí. Y tenemos la obligación de estar ahí dando el servicio a cualquier ciudadano, esté en el partido o esté en las casillas, y sobre todo en las casillas, ¿no?
Sí, entonces, en efecto,
las mesas es muy importante.
Su intervención va a ser fundamental. El día de la jornada electoral deben de estar las agrupaciones de observadores electorales, que hay muchas, y que reciben financiamiento público, los representantes de los partidos, con una comunicación clara y directa con ustedes. Y yo creo que eso lo debemos de evitar. Creo que ese es el peligro más grave para los procesos electorales que vamos a tener este año, y seguramente para la elección presidencial. Entonces, vigilar ese dinero en efectivo que va a estar por ahí suelto, y evitar que, como decía el doctor Valdés, altere la libertad del sufragio. Un sufragio que fue comprado a través de dinero, que fue influenciado con el dinero, pues ya no es libre y ya no adquiere la elección la calidad de democrática. Y entonces retrocederíamos. Yo creo que ese es un punto que debemos estar todos muy vigilantes para que ya no haya esos acarreos y esas prácticas, pues, primitivas, yo digo, de las democracias incipientes, y creo que ya estamos para consolidar nuestro proceso.
Muchas gracias, maestro. Señor notario, entonces, ¿cuál es el aporte que el notariado mexicano da para seguir dando esta transparencia a los procesos electorales desde la perspectiva de los propios partidos políticos? ¿Se entiende el esquema de que todos los partidos están abiertos a solicitar el servicio al notariado? ¿Lo solicitan realmente? ¿Cuál es en la práctica esta experiencia? Por favor.
Sí, en las casillas, como estaba diciendo mi maestro Gesto, hay muchas ocasiones en que no yéndonos al fondo, sino a la forma en que se manejan las cosas, está el secretario, está un representante de un partido, hay un jaloneo porque están mal contados, porque no saben contar o no saben sumar, y llegan hasta llamar al notario para que dé fe de que no son 32 votos, sino 33 y medio, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo que, como yo decía, a veces son risibles, a veces son muy serias, porque hay, de repente aparecen dos credenciales del IFE, que son peligrosísimas, yo ya lo he visto, y ninguna de las dos es válida, son apócrifas. Entonces, si bien nosotros no somos técnicos para dar una decisión ahí, sí estamos dando fe de que está sucediendo un acto contrario a lo que se desea que sea la credencialización, bueno, no la credencialización, sino la identificación de un ciudadano que tiene una credencial expedida nada más y nada menos que por el Instituto Federal Electoral. Y así como esto, te puedo decir problemas que luego se suscitan hasta rijosamente, porque yo llevo media hora haciendo cola y ya se metió uno adelante, tonterías de esas, que no son tonterías, porque se calientan los ánimos en tal forma, o expresiones de triunfo del salir de dos o tres o cinco simpatizantes de un partido, molestia de los otros, abusos, palabras altisonantes de algunos líderes que no son líderes, sino que son gente rijosa, que yo creo que aquí tiene que ver mucho, no solamente la compra de lo que están hablando de los votos, sino la compra de rijosos para ahuyentar el voto. Y como decía el doctor Valdés, va bajando el número de votantes, no nos importa. Inclusive creo que los partidos en general pueden sufrir un problema muy serio cuando dan por hecho un triunfo por anticipado. La sociedad es muy difícil. ¿A qué voy a votar si ya ganó? Entonces pudiese haber sorpresas. Pero fundamentalmente la intervención del notario es la que estoy diciendo, de ser vigilantes y estar muy pendientes al llamado ciudadano en cualquier situación.
Desde la perspectiva de estos comentarios que nos hace, pongo en la mesa la siguiente pregunta: ¿qué tan valiosas son entonces las encuestas por tratamiento que llevan especialmente los medios de comunicación o las redes sociales? ¿Qué tan benéfico o riesgoso resulta ser? ¿Quién gusta la respuesta, por favor?
Bueno, ya han dicho muchas veces que el que paga la encuesta es el que sale favorecido. Las encuestas es muy difícil que te sirvan más allá de la fotografía del día que se tomó, pero mediáticamente sirven para ir preparando un ambiente de triunfo o de derrota de otros partidarios. Entonces, tiene muchos efectos y son de esas prácticas que nos vienen de otros países y que todavía bien a bien no alcanzan a cuajar, digamos, en la cultura política del mexicano. Yo creo que inclusive las casas encuestadoras compiten entre ellas para ver cuál le atinó más. Y en eso están lo que se llaman los resultados del día de la casilla de las consultas a la salida de la votación, que estas tienden a tratar de ir más rápido que la propia autoridad electoral. Y luego con el riesgo de que la pongan contra la pared de la autoridad. Yo creo que todavía esta tarea de las encuestas nos deja mucho en manos de los medios. De hecho, los medios de comunicación se han ido apropiando de los procesos electorales, tal vez hasta más que la propia autoridad electoral. Y creo que ahí está el riesgo precisamente de las encuestas, porque no hay reglas así precisas y luego no hay autoridad que las vigile. Entonces, lo más grave es que yo puedo decir que mi muestra es una muestra válida y nadie me contradice, ¿no?
Efectivamente. ¿Alguien quiera opinar, por favor?
Sí, precisamente eso es una preocupación del legislador y estableció toda una mecánica para que se puedan producir las encuestas, su prohibición antes de la jornada electoral, una veda, un silencio de 3 días, y después no es posible dar resultados de boca de urna sino hasta que se cierra la última de las casillas. También la autoridad tiene aquí mucho que hacer, porque para permitir que se hagan este tipo de encuestas se requiere exigirle a quien la va a hacer pues todos los elementos técnicos y científicos. Sí es cierto, yo también coincido con el doctor Valdés en el sentido de que todavía son incipientes, estamos aprendiendo los mexicanos a apreciarlas. Pero bueno, pues ha habido mucha certeza de varias de las casas que precisamente por eso se vuelven serias y por eso son creíbles, ¿verdad? Pero siempre hay el riesgo de que el que lo paga pueda resultar beneficiado. Lo que es muy grave es que la autoridad, por ejemplo, lo vimos en el proceso electoral de 2006, cuando era optativo para ella establecer si hacía un sistema que diera resultados preliminares, ¿verdad? En una elección tan cerrada y tan competida, no tiene todos los elementos y capacidades, hay veces su sistema de manera científica y objetiva para dar resultados. Yo creo que la autoridad debe también ser muy cuidadosa en dar este tipo de resultados por muestreo, ¿verdad? Porque por muy perfecto que sea, pues siempre si el resultado es de menos del 1% de diferencia, pues no hay certeza de la realidad. Entonces, todo mundo debe ser muy cuidadoso de leer las encuestas, ver de dónde provienen, cuál fue la fuente, toda la matriz y si está autorizada por la autoridad electoral. Entonces, los ciudadanos debemos de aprender a solamente creerle a encuestas que tengan verdadero rigor y metodología y además tengan aval de las autoridades.
Si me permites, Luis, hay algo que igual y me salgo un poquito del tema de los notarios, pero creo que el impacto de lo que están hablando los maestros psicológico es muy importante. Es muy importante porque las encuestas te refugias en el que va ganando, como lo hacía, o eso que hizo, eso leo yo de lo que dijo el doctor Valdés. Y desgraciadamente, así como decía Santiago Ramírez, y aplicado a la política, infancia es destino. Nuestra infancia política se quedó amarrada, yo creo que desde el porfiriato. Entonces, psicológicamente, si te dicen es este, ¿no? Entonces, con las encuestas, pues se da mucho más, porque no hay quien encueste a los encuestadores, aunque hay parámetros, no aritméticos, sino de actuaría. Yo en lo personal creo poco, y sí creo en la puntería que puedan tener en la elección, porque son más o menos volados con cuatro caras, ¿no? Más o menos. Pero yo creo que sí nos afecta muchísimo este cargamento psicológico que traemos de creer a la autoridad, de creer en el Dios Padre que todavía nos beneficia, nos cubre, nos protege y nos dice quién debe de ser. Entonces, pues esto yo creo que es una parte del inicio de esta carrera que ojalá y sea muy limpia, no lo que estoy hablando de lo que pueda suceder ahorita, sino de esta carrera que hemos comenzado hace unos años para acá, en que cambia un partido, entra otro y puede haber una alternancia por conciencia nacional, por conciencia ciudadana y no por seguir sin la prevalencia de los valores que te están dando, sin conocer. Nuestro analfabetismo político es muy grande.
Aún quedan muchas preguntas en el tintero, pero vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Hemos regresado a este programa, en su segunda parte, el voto electoral como compromiso ciudadano. Ezequiel García, desde la perspectiva que estamos escuchando de nuestros expertos en el voto electoral, ¿cuál es el dinamismo que tú percibes en las generaciones actuales de estudio, no solo en derecho, sino de toda una generación, por favor?
Yo pienso que en la Facultad de Derecho es un pequeño laboratorio político que refleja la realidad y los acontecimientos del país. Y desde mi muy particular punto de vista, desde mi perspectiva, he observado que la participación de los jóvenes adentro de la facultad en los procesos electorales para elegir a sus representantes estudiantiles ha ido en aumento. Y yo pienso que es un reflejo de que ya cuando tengan la posibilidad algunos de los primeros semestres, que algunos no tienen 18 años para votar, y la mayoría de los que ya están en la facultad tienen la posibilidad de votar porque ya son ciudadanos, pienso que hay una tendencia hacia el crecimiento de la participación ciudadana. Y en ese sentido pienso que la juventud debe jugar un papel muy importante en la participación ciudadana, ya que es cada vez un grupo de la población más importante. En ese sentido, pienso que la participación ciudadana y los jóvenes son un tema muy relacionado en la que nuestros representantes, los representantes que están actualmente en el poder y los que van a estar en el poder después de del siguiente proceso electoral en lo referente y particular al Estado de México, deben tomar muy en cuenta a la juventud, ya que sobre la juventud es sobre el grupo de la población en el que van a recaer las decisiones, y los jóvenes pues son los que deben definir y deben participar para tomar las nuevas decisiones y para definir el nuevo rumbo del país, ya que sobre ellos van a recaer las consecuencias y sobre las nuevas generaciones.
Maestro Gesto, ¿usted considera que desde la perspectiva de comunicación ciudadana estamos ya listos para emprender un desarrollo cultural o nos hace falta más capacitación?
No, bueno, coincido con el doctor Valdés también, bueno, pues es mi maestro por edad y por varias cosas, pero la verdad es que tenemos un sentido de la democracia, lo que platicamos con el señor notario, muy estrecho, muy formal, a diferencia de Latinoamérica. Fíjate que en casi todos los países de Centroamérica y Sudamérica, ya no se diga de América del Norte, cuando se habla de democracia, se habla de derechos, de deberes, de nuestra participación en la vida común social. Es decir, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro campo de libertad en el que podemos desarrollar todos nuestros potenciales? Y eso precisamente lo protege la democracia. Entonces, si esto es increíble. Cuando se les pregunta a los mexicanos qué entienden por democracia, entienden nada más votar. No entienden el espacio de libertad, el espacio y la oportunidad para desarrollar el potencial y las responsabilidades que esto conlleva socialmente. Estamos en otro nivel de la democracia. El Latinbarómetro dice una cosa que me pareció extrañísima. Somos el único país de Latinoamérica que preferiría sacrificar libertades por tener un gobierno más autoritario. Ser menos demócratas si está garantizada la comida es parte del pensamiento común de los mexicanos. Cuando los peruanos, los colombianos, los panameños, los guatemaltecos dicen nunca más un régimen autoritario. Preferimos libertad a no tener suficiente pan. Fíjate qué interesante. ¿Qué es lo que pasa? Es que no sabemos qué es la democracia y tenemos que meter todos los esfuerzos, eso es indudable, del gobierno federal y los esfuerzos particulares, los señores directores de escuelas particulares deben de enseñar qué es la democracia, los valores de la tolerancia, del respeto, del cumplimiento, de la exigencia, de la participación, son fundamentales, si no, no somos demócratas. Tendremos una democracia formal, iremos a votar, cambiaremos de gobernantes y vamos a estar todavía muy descontentos con la democracia porque no nos da mejores estadios de vida. Pues la democracia no los da. Los dan los valores democráticos y una vida verdaderamente plena de ciudadano. Entonces yo sí estoy de acuerdo contigo, Brice, de que se requiere más educación y más cultura.
Pero también hay un artículo muy interesante por parte de usted sobre ética y justicia electoral. La ética, el ethos es el modo de ser o carácter en cuanto a forma de vida, pero también la ética es teoría del bien. ¿Cómo se aplica la teoría ético-moral a la práctica jurisdiccional electoral?
Bueno, es muy sencillo. Cuando se tienen claros los valores que la ley protege, cada vez que haya un conflicto hay que hacer una ponderación. ¿Quién o cuál de las partes le asiste esos principios y valores? Es una cuestión de pruebas. La parte más, más procesal de la justicia, pues es muy aburrida y a lo mejor no es la parte donde se produzca más ética, pero la hay detrás de todo. Si nosotros nos preguntamos cómo se desarrolla un proceso, pues igualdad de las partes, tienen la misma capacidad para probar, para que las escuchen, para que el juez valore sus argumentos, es decir, hay una parte procesal que tiene ciertos valores, pero la ética en el juzgamiento tiene que ver sobre todo en hacer viables, reales los valores que la Constitución sobre todo establece en cada uno de sus principios y que después como cascada se van iluminando cada una de las leyes especiales, de las normas particulares, hasta los contratos, los actos individuales, tienen esa finalidad de permitir la paz social, de lograr la igualdad, de lograr sobre todo una sociedad más justa, una sociedad en donde la igual capacidad, igual mérito, igual esfuerzo deben de estar igualmente recompensados y donde se permita que haya diferencias siempre que sean en beneficio de los demás. Es algo muy complejo, yo no sé de dónde salió, si damos en elecciones, entrar a la ética judicial, pero sí es una parte importante que aquí en la Facultad de Derecho debemos todavía también profundizar y que nuestros abogados salgan todos con esa capacidad. Ahora las generaciones jóvenes, estamos escuchando a nuestro presidente de la Sociedad de Alumnos, están ya con muchas materias de estas, tienen ética, tienen argumentación, tienen filosofía. Yo creo que están cada vez más comprometidos con los valores y espero que salgan mejores abogados.
Sí, desde luego en ese sentido que nos menciona aquí el maestro, pues yo pienso que en el desarrollo del plan de estudios de la facultad se ha mostrado un interés por una mejor formación integral para los estudiantes, en el que se den cuenta que esta es una carrera social, en el que el interés de que las personas aprendan las leyes, los procedimientos y todo lo relacionado es para beneficio de la sociedad y por eso se incluyen materias como lo mencionaba el maestro, como ética, filosofía, argumentación y materias de ese corte.
Perfecto, vamos a una pausa comercial y ya regresamos. We'll be right back. Estamos de regreso en este tema, el voto electoral como compromiso ciudadano en su segunda parte. Esta es la pregunta para el doctor Mauricio Valdés Rodríguez. Estimado maestro, ¿cuál sería el esquema que puede llevarse a cabo para el voto blanco y el voto anulable, por favor?
Bueno, abstenerse o votar tiene también un reflejo matemático. La aritmética política, que las leyes exactamente no alcanzan a presentarnos, ¿no? Pero un ciudadano que se abstiene de votar no se da cuenta que con su abstención está favoreciendo a los que sí van a votar, por ejemplo. O alguien que va a votar y anula su voto, eso modifica también los resultados electorales. Entonces, es algo que no está muy claro, pero sí lo planteo, porque son de esas cuestiones que no se reflejan. Y hay pocos estudios de aritmética electoral y de cómo influye un voto en un sentido o en otro. Algunos inclusive hacen algoritmos que pues, demuestran a través de una serie de fórmulas, de ecuaciones, cómo se pudo haber modificado una elección en función de haber favorecido la abstención, por ejemplo. Bueno, pero dicho esto, a mí me interesa dejar dos temas. Uno relacionado con algo que decía el doctor Ogesto, la educación. Desgraciadamente, en nuestro sistema de educación hacia la democracia, y miren que el artículo tercero de la Constitución, eso es lo que define, que debía haber una educación para una vida democrática, no nos lleva a formar conciencia crítica, ni en los estudiantes y menos en los ciudadanos. Entonces, cuando un ciudadano no tiene conciencia crítica, es muy difícil sacarlo adelante y motivarlo. Entonces, sí debe cambiar en la parte del sistema educativo desde el principio para formar conciencia crítica. Es decir, saber elegir críticamente qué es bueno o qué es malo o qué va de acuerdo con mis valores o en contra. Esa es conciencia crítica. Y sobre todo eso nos llevaría a hacer conciencia crítica en los medios y a hacer conciencia crítica en los candidatos y en los partidos, etc. Y la otra muy importante. En un país con tantas desigualdades, el único momento, bueno, aparte cuando nos morimos, ¿no? Muertos valemos lo mismo. Pero en vida, el único momento en el que se iguala un ciudadano con otro es el momento de votar. El señor Slim, con toditito su dinero que tiene, a la hora que va a votar, su voto vale uno. Y el más pobre de los mexicanos, a la hora que va a votar, su voto vale uno. De esto no hay conciencia. El día que logremos dar esa conciencia del valor del voto como individualidad y como parte de la formación de la voluntad general de una nación, habremos dado un paso enorme. Y entonces estaremos combatiendo prácticas de corrupción político-electoral, no por la vía de la ley, sino por la vía del valor del voto ciudadano.
El tomar conciencia. ¿Quién quiere aportar un poco más, por favor?
Bueno, has tocado un punto muy, muy importante, porque la toma de conciencia es producto de la falta, tú lo has dicho, de acuerdo al tercero constitucional, de falta de democracia o de cultura hacia la democracia, ¿no? Espero no parecer agresivo ante este comentario que hago, pero sí sostengo que estamos en los albores apenas de tomas de conciencia. Un país sin proteína no puede tener conciencia. Un país cuyo consumo máximo al año de carne puede ser de 1.5 kilos no puede tener conciencia. Zonas importantes de la República cuyo consumo de leche para los niños puede ser de 0.5 litros al año no puede tener conciencia. Entonces, ya lo decían ustedes, maestros, y mi compañero, el presidente de la Asociación de Alumnos de esta querida facultad, estamos en pañales. Alguien dijo que éramos, alguien dijo, se lo estoy colgando a alguien de San Benito, dijo que estábamos muy primitivos. Yo creo que nuestro desarrollo ahorita es primitivo y salvaje. ¿Qué hemos hecho? Y también tiene que ver con el voto, y también tiene que ver con los notarios. ¿Qué hemos hecho para producir esta clase de sociedad? ¿Y desde cuándo venimos trabajando forzadamente para tener este tipo de sociedad que estamos dando ahorita, que se come sola como una víbora que se está comiendo la cola, ¿no? La conciencia, indiscutiblemente, que es la base para poder caminar adelante. Y voy a poner dos ejemplos. No por creyente o no creyente, pero Jesucristo dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, no tienen la más mínima conciencia. Freud no se fue tan allá, pero dijo: oye, a ustedes los maneja el inconsciente. De tal manera que si no hacemos consciente todo este sentir filosófico, ético, político, social, de bondad, no de culpas, sino de responsabilidades, no podremos vivir en una hermandad. Una hermandad como son todos los buenos hermanos, con pleitos, con discrepancias, pero al fin y al cabo coincidir en uno, en un bien común, que sea, vuelvo a repetirlo para mí, una honestidad que nos pueda enmarcar como pueblo.
Muchísimas gracias, Ezequiel, por favor.
Sí, yo en el sentido que acaba de comentar aquí el notario, quiero hacer la reflexión y hacer notar que, como bien todos los han mencionado, para que el país avance y crezca en beneficio a todos, debemos ser conscientes. Y una vez que seamos conscientes, el siguiente paso es la participación ciudadana para que todo mejore en beneficio de todos o de la mayor parte de gente que se pueda. Y entonces, en ese sentido, yo quiero acotar que para que exista un cambio en el país, los primeros que debemos cambiar somos nosotros personalmente. Y en referencia al artículo 3 que señalan, a la democracia como un estilo de vida, se debe ver reflejado desde nuestras relaciones personales, desde nuestra vida en nuestros hogares, desde nuestras amistades, en la escuela y en nuestros ambientes de trabajo. Por eso yo exhorto a todos los que escuchen el programa de radio y a los que estamos aquí presentes, que si queremos realizar un cambio en el país, primero debemos cambiar nosotros mismos para hacer un cambio hacia afuera. El cambio debe ir de adentro hacia afuera.
Dentro de un esquema integral del ser humano, si bien es cierto, es tripartita, esto quiere decir formar parte de un conocimiento de la persona, de sí mismo, su entorno familiar, pero también su entorno laboral o social, ¿cómo decir o exigir a estas personas de un futuro y de una conciencia si en muchas ocasiones nuestra educación, lo estamos viendo ahora, nos quitan el esquema de los valores o el civismo? ¿Cuál es el futuro de estas generaciones?
Oh, bueno, aquí, Reina, volvemos a lo mismo. Hay que empezar desde las primeras edades y desde la propia familia, ¿no? La verdad es que ser demócrata es mucho más complicado. No es nada más, como decíamos, votar. Yo estoy de acuerdo, esta formación con una conciencia crítica, real. A mí me parece ser que lo primero que tendríamos que hacer, ya que tenemos la madurez mental suficiente, porque todo lo vamos a ir aprendiendo, ¿no? Los valores nos los van a inculcar, nos van a decir esto, pero ya cuando reflexionemos, que tengamos la edad suficiente, no sé, en el bachillerato, yo creo que es el momento donde se empieza a despertar mucho más la personalidad. Lo primero que debemos de hacer es un plan de vida, un plan de vida real. Es decir, soy mexicano, nací en Chalco, mis padres trabajan en la Ciudad de México como obreros, albañiles, servicios domésticos. ¿Qué posibilidades tengo reales estudiando, desarrollando mis aptitudes al máximo, ¿qué es lo que puedo esperar? Ese es lo primero que tenemos que hacer un plan de vida realista. Segundo, ¿por qué estoy dispuesto a cooperar durante toda mi vida y a convivir con todos los demás? ¿Cuáles son las reglas que estoy dispuesto a aceptar? ¿Qué puedo exigir de los demás? ¿Y qué puedo dar yo? ¿Cómo respetar? Si no lo sabemos, si no sabemos qué dice la Constitución y estamos de acuerdo con ello, pues lógicamente no estamos dispuestos a vivir en sociedad y a cumplir con las reglas. Entonces las reglas están ahí porque nos van a permitir a nosotros obtener un beneficio. Y después, la verdad, estar dispuesto a aceptar que los demás son diferentes y que tienen opciones distintas. Yo creo que eso es esencial para ser demócratas. Y eso es lo que nos falta. Y después, claro, nuestra generación lo vio. Mauricio es un político práctico que tuvo puestos de elección popular del más alto nivel y que dentro del sistema priista, y que después se transformó y militó en la oposición y formó un propio partido político. La verdad es que la parte formal de la democracia ha sido una lucha. Y bueno, de aquellas elecciones de antes de, o la propia del 88, pero antes, a las elecciones que hemos tenido, en realidad ya hay, por decirlo, todo un sistema democrático formal. Pero ese sistema democrático formal nos tiene desesperados a la mayoría de los mexicanos, porque no tenemos seguridad, no tenemos mejores formas de gobierno, no tenemos más pan en nuestras casas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por la culpa de la democracia? No, hay otros problemas mucho más graves que solamente se van a aliviar, desde mi punto de vista, es con una cultura crítica, participativa, de exigencia, pero de cumplimiento también, de compromiso y de mejora. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es lo que le podemos pedir a la democracia, nada más y nada menos, porque si no vamos a querer que vengan los Fujimori y que nos gobiernen los dictadores, o que regrese don Porfirio Díaz.
Solo un comentario, porque la competencia electoral se hace para que podamos encontrar a los mejores, o de otra manera dicho, a los menos peores. El problema es que cuando no hay competencia, lo que triunfa es la incompetencia. Y entonces nuestro sistema electoral, con todos estos defectos que hemos ido comentando, tiene el problema de que por la partidocracia no permite que surjan nuevos valores más allá del filtro que tienen esas cúpulas de partido. Y entonces, entre los ingredientes de la política, destaca la mezquindad, que es el impedir que hay otros mexicanos que están mejor preparados participar. Y no hay aliento a esa participación de los mejores, sino al contrario, hay desaliento y hay exclusión de esos. Entonces, un sistema electoral bajo esos términos no nos funciona. Y por eso entonces las políticas de los gobiernos, que fue lo que fuimos a estudiar precisamente a Inglaterra, entonces las políticas de los gobiernos son políticas muy mediocres, que no funcionan, y yo no voy de acuerdo con esa teoría de los estados fallidos. No, yo creo que son gobiernos torpes, gobiernos manejados torpemente, lo que vemos hace unos días, nomás por poner el ejemplo último, cuando escucha uno al director de Pemex informarle al presidente y a la opinión pública que en los primeros 4 meses de este año le robaron combustible por 3,000 millones de pesos, bueno, si yo fuera el presidente de la República, lo corro de inmediato, no me sirve. ¿Cómo fue posible que no cuide? Ese es un robo a la nación. Nomás así por poner un pequeño ejemplo.
Híjole, los maestros ponen la pauta y esto sería inacabable. Yo creo que es una historia que se remonta, perdón, es una historia que se remonta posiblemente desde antes del virreinato, ¿no? Nos viene a despedazar con el virreinato y después es un fastidio estar viendo cómo se tratan de estar nivelando las fuerzas, sin llegar a nada. Hay traiciones, traemos una herencia, yo diría, y que me perdonen los hispanistas, muy maldita, desgraciadamente. Y además hay problemas que debían de estudiarse más a fondo, porque ser mexicano es ser azteca, es ser mexica. Y estos no eran así unas almas de Dios, tan es así que se reunieron de otras repúblicas, les llamaré unos, y se juntaron con el imperio y vinieron, se metieron y de un ladrillazo mataron a Moctezuma, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy complicado, ¿no? Muy complicado. Las creencias religiosas, con todo respeto para el cardenal, que bendito sea Dios, su sobrina no fue la que traía la marihuana, como la habían acusado, no sé si ustedes supieron, hace poco la sobrina del cardenal Rivera estaba acusada de traer marihuana, pero ya la exoneraron, no es cierto, no traía, no es ella, y así dicen las informaciones de un medio tan importante como la prensa, que acusa, juzga y no tienes ni el más mínimo amparo. Pero yo creo que el esfuerzo se está haciendo, este programa es un ejemplo del esfuerzo, programas en los que yo he ido al doctor Valdés, en los que le aprendí una palabrita que tú la decías, mis contertulios, y la verdad para mí fue una gran novedad, lo confieso, me gustó mucho y ahora la uso, para mí ha sido un placer estar con contertulios con tan alto IQ, y además muy probado, de verdad, muchas gracias, y te agradezco esta participación que me da experiencia y me da conocimiento por estar en lo que hemos comentado.
Muchísimas gracias, señor notario. Ezequiel, ¿alguna reflexión final?
Pues exhortar a los jóvenes universitarios de la Facultad de Derecho y de todas las partes del país y del mundo donde nos escuchen, a que actualmente la juventud tiene una oportunidad histórica, principalmente en nuestro país, ya que es un grupo de la población que cada vez es más grande y actualmente se tiene un bono que se llama un bono económico en la población. Entonces, exhortar a los jóvenes a que participen de manera activa y se dé la formación de liderazgos para mejorar la sociedad. Y pues, por último, agradecerte en nombre de todos los integrantes de la sociedad de alumnos el espacio y el foro, y pues que nos hayas tomado en cuenta para participar.
Bueno, mira, Reina, a lo mejor yo me vi un poco negativo con la democracia formal. No, bueno, pero es un gran avance, es extraordinario avance. Es más, México, digamos, como país, exporta sus instituciones electorales. A mí me ha tocado estar de todas partes del mundo, he estado en Europa, donde después de la caída del muro de Berlín, pues los países de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas nos llamaron como expertos porque el modelo mexicano es realmente ejemplar desde el punto de vista formal. Debemos de sentirnos, de verdad, sí, orgullosos de nuestro avance en esta transición democrático-electoral de 88 a la fecha. Eso, a lo mejor yo me vi un poco negativo, pero yo soy y estoy muy orgulloso porque también fui parte de ello. Estoy de acuerdo que en esa parte hay que tener mucho cuidado, y yo exhorto primero a todos los ciudadanos, sobre todo a los jóvenes, que no permitan que otros decidan por ellos, porque si no votan, los menos van a ser que gobiernen, los todavía menos. Es decir, en lugar de que fuera la democracia el gobierno del pueblo, de la mayoría del pueblo, es el gobierno de la minoría del pueblo. Entonces, por ese lado. Y segundo, que estemos muy conscientes, sobre todo los militantes de los partidos políticos, que tienen a su alcance medios jurídicos para evitar esta partidocracia de que nos ha hablado el doctor Valdés. Yo me siento muy tranquilo y muy satisfecho porque creo que vamos caminando por ahí. Puedo decirte que, por ejemplo, en lo que va del año, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del que ya no soy parte, fui parte hace algunos años, llevan cerca de 2,000 asuntos de militantes.
exclusivamente, en donde han puesto en duda elecciones de candidatos a puestos de elección popular. Han cambiado, han hecho que se repitan elecciones, han revocado resultados. También hace muy poco, militantes, por ejemplo, del Partido del Trabajo, hicieron que se revisara la democracia de sus estatutos. Es decir, si nosotros apostamos por el sistema de partidos, que no es el mejor, que limita, por ejemplo, el derecho de los ciudadanos a ser electos, no podemos ser candidatos, ya se decía, sin partido político. Bueno, si está cerrado ese camino, entonces que los partidos, que deberían de ser las instituciones más abiertas y más democráticas, pues abran sus puertas, se vuelvan plurales, incluyentes, y si no, que se los exijamos, y tenemos los medios y remedios jurídicos. Precisamente hay un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho, del posgrado especialistas en Derecho Electoral, que están formando agrupaciones para defender a los militantes, que esta defensa sea gratuita y que cualquiera que sienta que tiene posibilidades de dirigir a su partido político y que se le están cerrando las puertas porque la convocatoria está amañada, porque se están exigiendo perfiles que nada más reúnen los que fueron a la London School of Economics y además hablan francés, bueno, pues entonces pedir que ese tipo de requisitos por inconstitucionales no se lleven a cabo. En fin, lo que me quiero referir es que los ciudadanos debemos de ser optimistas y saber que tenemos medios jurídicos para defender nuestros derechos políticos electorales y pedirle a la democracia lo que debemos de pedirle, que nos gobiernen los mejores. Y si no, como dice el doctor Valdés, pues los menos peores.
Muchas gracias. Maestro Valdés, por favor.
Pues para finalizar y agradecer esta oportunidad, quisiera recordar a algún maestro que nos preguntaba, bueno, ¿y por qué se hace política? Y como todo mundo se quedaba callado, entonces decía, bueno, acuérdense que se hace política porque es poco lo que hay para repartir y muchos los que queremos. Entonces, todas estas reformas electorales y la creación de instituciones ha permitido a los mexicanos superar una etapa en la que ya no se le veía salida. Recordemos allá aquel México de 1988, donde estuvimos al borde de una guerra civil. Fue tantito, faltó para que hubiera un detonante, una chispa, y se prendiera el país. Y afortunadamente se le fue encontrando cauce. Yo no sé si el mejor o no. Creo que podíamos haberlo hecho mejor, eso es rigurosamente cierto. Pero de que hemos evitado el conflicto social, eso es muy real, y creo que eso es algo que hay que congratularnos como mexicanos. Hoy hacer política en México incluye a estas instituciones, y como decía el doctor Ogesto, bueno, si un militante no se siente satisfecho, pues ya no es ir a quemar las oficinas del partido como se dio el caso, ¿no? Pues se va y se pelea ahí en el tribunal, y al final como que el resultado que sea, más o menos deja satisfecha a la gente. Eso es un paso importante. Pero nos quedan muchísimos temas a resolver. Creo que nos va a faltar mucha imaginación. Y lo que a mí me gustaría es que los jóvenes que estudian hoy, que sigan preparándose, porque no hay opción. O nos educamos, nos formamos, o vamos a seguir padeciendo los males, porque el origen de nuestros males se llama ignorancia.
Pues no me queda más que agradecer a todos nuestros invitados expertos en el tema por esta cátedra magistral que nos han dado respecto del mismo, y también a Ezequiel por hacer este tema de interés para toda nuestra sociedad de alumnos. Muchas gracias a todos nuestros internautas. Yo soy Reina Briz Franco Ortiz y te espero en el siguiente tema de Consentido Profesional. Muchas gracias.
Radio Just presenta Consentido Jurídico por la doctora Reina Briz e invitados.